Alabado sea nuestro Dios. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. En esta ocasión damos comienzo al estudio número 3. Gloria a Dios, aleluya. Estamos bajo el tema, la cena del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Estuvimos viendo anteriormente 3 puntos, aleluya, que se trataba de la obediencia, cómo cultivar un ritmo de trabajo y descanso. Repito, cómo cultivar un ritmo de trabajo y descanso. A veces trabajamos tanto y nunca descansamos. A veces descansamos demasiado y no trabajamos. Alaba lo que le dije, aleluya. Gloria a Dios, santo es el Señor. Y hoy pues vamos a tratar el tema fe. Esos son los 3 puntos que hemos estado examinando. Gloria a Dios. Repito, obediencia, cómo cultivar un ritmo de trabajo y descanso. Y hoy vamos a estar hablando de la fe. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. La semana pasada se estuvo mencionando, se hizo la pregunta concerniente, aleluya, del día de reposo. Gloria a Dios, sabemos que nuestro reposo es Cristo Jesús. Amén, ese es el verdadero reposo. Dice la Biblia, porque si Josué, aleluya, le hubiese dado el reposo, no se hablaría de otro reposo. Pero eso yo lo voy, después que terminemos este estudio, voy a abundar bastante en lo que es el reposo del Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ubicarnos en Mateo 12:8. Mateo 12:8. Vamos a darle lectura a unas escrituras aquí. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 8:12 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. So, es menester que obedezcamos al Señor del día de reposo y no el día de reposo. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Vamos a buscar el versículo, aleluya, Hebreos 4:1. Solamente voy a tocar estos dos versículos. Hebreos 4:1. Gloria a Dios, aleluya. Porque ya prometí que cuando termine este estudio vamos a abundar un poquito en lo que es el día de reposo, porque cuando hay inquietud en la iglesia, pues es menester, ¿verdad?, que amén, traigamos claridad. Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios. Hebreos 4:1. Búsquelo. Aleluya. No quiero leerlo solo. Amén. Maravilloso es nuestro Dios. Hebreos 4:1. Aleluya. Santo es el Señor. Y dice aquí claramente, dice, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Gloria a Dios. Alabado sea, lo voy a repetir. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Todavía la promesa está. Amén. El hombre que está cansado, trabajado y cargado puede venir a Cristo Jesús y de seguro va a reposar. Aleluya. Dice, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahí entra, aleluya, la repetición mía cada vez de que profesamos ser cristianos, pero actuamos diferente a lo que un cristiano debe de ser. Amén. A su nombre, gloria. Solo nos ubicamos, aleluya, en el estudio de lleno. Gloria a Dios. Y vamos a hablar un poquito de la fe. Gloria a Dios. Hemos estado hablando, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, Deuteronomio 6, Gloria a Dios, 16, Éxodo 16, Gloria a Dios, aleluya. Y repito, para los que no habían llegado todavía, estuvimos tocando tres puntos: obediencia, cómo cultivar un ritmo de trabajo y descanso, y hoy vamos a tratar bajo el tema la fe. Todos estos tres, o sea, estos tres puntos, Dios se los enseñó a su pueblo, amén, en el desierto. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. En última instancia, Dios proporcionó maná en la Biblia para enseñar a los israelitas la misma lección, note bien, la misma lección que Jesús encarnó en Mateo 4:4. Y creo que todos sabemos lo que dice Mateo 4:4, lo sabemos de memoria, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Eso es lo que dice Mateo 4:4. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con una sola palabra, Dios proveyó para los israelitas. Cuando Dios ordenó que el maná durara un día más hasta el sábado, así fue. Cuando Él dijo que el maná se echara a perder ese mismo día, así fue o así aconteció. Porque cuando Dios habla, amén, aleluya, las cosas tienen que suceder, acontecer, amén. Maná fue un esfuerzo por enseñar a los israelitas cómo confiar en Dios, cómo confiar en Dios. Estuvieron a punto de entrar en una temporada donde tendrían más autonomía. O sea, en otras palabras, cultivarían su propia comida, amén, y tendrían la opción de seguir a Yahweh o a los dioses del mamón, ¿verdad? El dinero, gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Si leemos el resto del Antiguo Testamento, muchos de ellos eligen mal, amén, muchos eligieron mal, gloria a Dios. El desierto era un lugar donde los israelitas podían elegir confiar en la voluntad de Dios, que sería fidelidad, aleluya, o activa su confianza, o sea, considera las constantes fidelidad de Dios en su vida y elija confiar en su fuerza. Amén. Siempre debemos de escoger a Dios, ¿correcto? A medida que construyas en tu tierra prometida, la necesitarás. El mismo Dios que proporcionó maná en el desierto, también te ha dado todo lo que tu viaje necesita. Amén. Estamos hablando del viaje de nosotros mientras peregrinamos en este mundo. Amén. Nosotros estamos peregrinando en este mundo. Y de seguro, más que ninguna otra cosa, necesitamos a Dios. Amén. A su nombre, gloria. Aleluya. Dios proveerá para ese viaje. Dios nos enseñará en este viaje. Dios nos guiará en este viaje. Él estará con nosotros en este viaje. Él lo prometió y Él lo cumplirá. Amén. Pero es fácil decirlo, pero son cosas que nosotros debemos de tener siempre en nuestra memoria. Amén. Muchas veces nos olvidamos que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero llega cualquier situación en nuestras vidas y ya nos estamos quejando ante Dios. Señor, me has dejado. Señor, te has olvidado de mí. O le comentamos a alguien, yo nos parece que el Señor no me escucha. Entonces eso es falta de conocimiento, falta de reconocer lo que Dios nos ha dicho. Gloria a Dios que te vemos, porque ya estábamos preocupados. Contigo hablamos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué dijo Jesús sobre el maná? La referencia de Jesús al maná se puede encontrar en Juan 6, aleluya, 30 al 35. Juan 6, 30 al 35. Gloria a Dios, aleluya. Mauro, ¿me le puede dar lectura? Gloria a Dios, con mucha gana, amén. Repito, Juan capítulo 6, 30 al 35. Léelo.
Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto.
Ponga atención.
Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, ¿no os dio Moisés el pan del cielo? Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es que es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Note, yo soy el pan de vida, yo soy el pan verdadero. Amén. Muy importante esas palabras en la Biblia. Nos está hablando Dios a través de su palabra. Correcto. Yo soy el pan de vida. Gloria a Dios. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Al igual que el maná, Jesús les dice a sus seguidores que Él proporciona provisión sobrenatural para todas nuestras necesidades. Entonces le preguntaron, ¿qué señal pues darás para que podamos verlo y creerte? Note bien, porque en ellos estaba la gran duda, amén, y por eso deseaban regresarse a Egipto, por eso murmuraron tanto, no solamente en contra de Moisés, sino también en contra de Dios. Alabado sea nuestro Dios, aleluya, porque Moisés sencillamente era servidor de Dios, como lo debemos de ser nosotros, servidores de Dios, amén. No somos nada más, servidores de Dios, hijos de Dios, a su nombre gloria. Entonces le preguntaron, ¿qué señal pues darás para que podamos verlo y creerte? Gloria a Dios. O sea, la palabra fe como que no la ponían en práctica, tenían que ver. Amén, como muchos de nosotros que tenemos que ver las cosas para creerlas. Alabado sea nuestro Dios. Repito, entonces le preguntaron, ¿qué señal pues darás para que podamos verlo y creerte? ¿Qué vas a hacer? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, le dio a comer pan del cielo. Note, le dio a comer pan del cielo. Alabado sea nuestro Dios. Jesús les dijo, en verdad os digo, note, en verdad os digo que no es Moisés quien os ha dado el pan del cielo, sino que es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. ¿Ve? El verdadero. El pan en el desierto era la sombra del verdadero pan. No nos olvidemos. Gloria a Dios. Porque el pan de Dios es el pan que desciende del cielo y da vida al mundo. ¿Ve? Y da vida al mundo. Alabado sea nuestro Dios. Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Señor, dijeron, danos siempre este pan. Note que estaban ciegos. Señor, danos siempre este pan. A Cristo, por eso uno no debe de estar siempre aceptando a Cristo Jesús. A Cristo se acepta una vez. O usted o cree en Él o duda de Él. pero lo acepta una sola vez. No podemos estarlo aceptando todos los domingos. No podemos estarlo aceptando todos los días de culto. ¿Nos entendemos, pueblo? Entonces, aquí es donde tenemos que tener cuidado, que tal vez no se me olvide, gloria a Dios, si nosotros creyéramos, ¿verdad? Como muchos creen que cuando toman el pan se están comiendo a Cristo, gloria a Dios, pues entonces lo aceptaríamos todos los domingos o cada vez que tomáramos la Santa Cena. Pero nosotros lo hemos aceptado una sola vez, amén, una sola vez. Gloria a Dios, a su nombre, gloria, aleluya. Señor, dijeron, danos siempre este pan. Entonces Jesús declaró, yo soy el pan de vida. ¿Ve? Yo soy el pan de vida. Dice, el que a mí viene, note, el que a mí viene, ¿ve que yo tengo esa palabra en rojo ahí? ¿Lo están observando? ¿Por qué yo tengo eso ahí en rojo? Por lo mismo, porque dice el que a mí viene, no dice el que a mí me come. ¿Nos entendemos? Dice el que a mí viene, no el que a mí me come. A su nombre gloria. El que a mí viene nunca pasará hambre. ¿Ve? Nunca pasará hambre. Bueno, ya usted está pensando en el vientre. Para eso era el pan en el desierto, para el vientre. Pero aquí se está basando, aleluya, que cuando el hombre está sin Cristo está hambriento del mundo. ¿Nos entendemos? Estamos hambrientos del mundo. Cuando nos vamos deslizando, cuando nos enfriamos espiritualmente, comenzamos a hacer las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque estamos teniendo hambre, nos vaciamos de Cristo, entonces tenemos hambre del mundo. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. ¿Ve? Nunca pasará hambre. Bueno, pues yo llevo bastante añitos sirviéndole al Señor y todos los días tengo que comer, me da hambre. ¿Nos entendemos? Pero no tengo hambre del mundo. Antes buscaba las cosas del mundo porque yo deseaba llenar el vacío que había en mí a través del mundo. Y por eso el hombre, el ser humano, hace tantas diferentes cosas. Y una de las cosas es la religión. La religión no satisface la necesidad del ser humano. Solamente Cristo. Jesucristo es el único que la satisface. Santo, aleluya. Jesucristo vive. Yo me gozaba cuando escudriñaba esto. Yo me gozo porque el Espíritu Santo comienza a darme. Alabado sea nuestro Dios. Por eso es que necesitamos esa iluminación, esa revelación de la palabra a través del Espíritu Santo, porque es el único que nos guía a toda justicia y a toda verdad. Mauro.
Sí, pastor. Cuando nosotros los alejamos de Dios, ¿verdad? Y a veces los descuidamos un poco, especialmente cuando...
Cógeme el micrófono.
Especialmente cuando nosotros ya estamos acostumbrados, ¿verdad?, a escudriñar esta palabra y nos gozamos en los cultos y lo gozamos en esta palabra, ¿verdad?, en los cultos y todo, en las predicaciones, en los estudios. Uh-huh. Pero hay veces que tal vez uno se descuida un poco espiritual, ¿verdad?, y echa como para atrás y uno se siente como que se ha descarriado. Correcto. Y entra esa sed en uno, esa hambre, y dice, algo me pasa a mí, o sea.
Correcto.
O sea, el mismo Espíritu Santo... Lo
redarguye.
Lo redarguye y le deja saber de que está caminando para atrás, que tiene que regresar.
Santo.
¿Ve? Entonces, mire, Jesús, cuando estaba explicándole la parábola del sembrador a aquella gente, ellos no entendieron. Lo mismo que usted estaba diciendo, que el que Si no el Espíritu Santo no le revela esa palabra a la persona, no va a entender las cosas del Espíritu. ¿Ve? El Señor le estaba hablando del pan espiritual y el Señor a aquella gente le estaba explicando de la parábola del sembrador, ¿verdad? Todos nosotros la sabemos. Pero ¿qué pasa? Que los discípulos también como que no entendieron aquello. ¿Ve? Luego más tarde viene y le pregunta a Jesús, lo llama Jesús, maestro, pero ¿por qué tú le hablas en parábolas? ¿Por qué no hablas claro? ¿Ve? Entonces Jesús le dijo, porque oyendo no entienda y viendo no vean. ¿Ve? Entonces a vosotros les dice, les está permitido revelar esta palabra porque somos hijos del rey, verás, del reino, pero a ellos no. ¿Ve? Y allí le menciona algunos versículos que Isaías habla de que la gente, ¿verdad?, pueden ver, pero no pueden entender, porque si no tienen el Espíritu Santo, esta palabra no se les va a ser revelado a ellos. ¿Ve? Hay que volverse a Dios, hay que buscar a Dios, hay que abrirle el corazón a Cristo para que el Espíritu Santo le pueda revelar esa palabra a uno. Y
aleluya. Amén, amén. Compártalo, que eso está bueno. No solamente comparta los videos, comparta esto también. Alaba lo que él vive.
Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Voy a leer de nuevo. Dice, entonces Jesús declaró, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. Oiga bien. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Ve? El que cree en mí nunca tendrá sed. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer samaritana, aleluya, esta agua la vas a tener que seguir buscando, pero si tomas del agua que yo te doy, no vas a tener que volver aquí. ¿Se da cuenta? Nosotros creemos en Jesucristo una sola vez. Una sola vez. Amén. Después nos mantenemos creyendo. Alabado sea nuestro Dios. Lamentablemente, hay cristianos que, amén, cada vez tienen que estar aceptando a Cristo, claro. Nosotros aquí lo enseñamos, claro, como es, pero otros lugares no lo enseñan. Amén, porque si usted aceptó a Jesucristo una vez, amén, puede ser que usted se enfríe, puede ser que se descarríe. Lo que usted tiene que hacer es venir donde el Señor y decirle, Señor, perdóname. Eso es todo lo que tiene que hacer. No aceptarlo de nuevo, porque Él, aleluya, Él no te ha dejado. Nosotros somos los que lo dejamos a Él. Nos convertimos en hijos desobedientes. Seguimos siendo hijos, pero desobedientes. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida, o claro, no todo, pero la mayoría no entraron. ¿Por qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia fue que no entraron. Siguió siendo el pueblo de Dios, sigue siendo el pueblo de Dios. Pero por la desobediencia no entraron. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Dice, el maná es solo el comienzo. Como puedes ver, el maná era una herramienta de enseñanza. Porque recuérdense, aleluya, que todo prácticamente lo del Antiguo Testamento es una sombra de lo que viene en el Nuevo. A su nombre, gloria, aleluya. El maná es solo el comienzo. Como puedes ver o podemos ver, el maná era una herramienta de enseñanza. Sin embargo, Dios no planeó que los israelitas sobrevivieran con maná para siempre. Una vez que aprendieron algunas lecciones, se mudaron a sus propias tierras y las cultivaron. Amén. Ya Dios no tuvo que darle más maná del cielo, pero estaban hambrientos. A su nombre, gloria. Aleluya. De manera similar, debemos agradecer a Dios cuando nos provee de manera sobrenatural. ¿Ve? Cuando a veces no hay, pero Dios tiene. A veces cuando hay escasez, aleluya, estamos en aprieto, amén, y sencillamente nos decimos a nosotros sin pronunciar voz o palabra, aleluya, ¿quién me ayudará? Ahí viene el oportuno socorro de parte de Dios y nos ayuda. Ese es nuestro Dios. A su nombre, gloria. Es un regalo y una indicación milagrosa de que Dios realmente está obrando en nuestras vidas. Sin embargo, también debemos mirar hacia nuestra tierra prometida. Tiene acceso constante a Jesús, el pan de vida. El pan de vida para nosotros es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Y Él quiere asociarse con nosotros, hablando, ¿verdad?, a personalizarlo contigo para hacer cosas increíbles. Gloria a Dios. Al hacer la voluntad de Dios, Él nunca dejará que su copa se quede vacía. A su nombre, gloria. Comprométete con el proceso de crecimiento espiritual y aprende rápidamente las lecciones de obediencia, trabajo y descanso, que son los tres puntitos que estamos discutiendo. Amén. A su nombre, gloria. Aleluya. Trabajo, descanso y fe. Entonces Dios os prospera en la tierra que tiene para vosotros, y la obra de vuestras manos será bendita. ¿Ve? Y las obras de nuestras manos será bendita. Es lindo cuando uno reconoce la prosperidad que ha recibido de parte de Dios. Porque nosotros podemos, qué sé yo, tener gracia para... Y cuando hablo de nosotros, estoy hablando cuando uno no conoce a Dios. Y aun cuando conocemos a Dios, puede ser que uno tenga una gracia o tenga astucia, si es que podríamos usar esa palabra. Aleluya. Pero qué lindo es cuando es Dios el que nos da la gracia, nos da la sabiduría. Entonces podemos ver que es Dios. Entonces ya no nos halagamos nosotros. ¿Nos entendemos? Porque le damos la gloria a Él. O sea, reconocemos que fue Él. A su nombre, gloria. Y esa es la verdadera vida del cristiano. Porque la Biblia dice que sin Él, nada y nada es nada, podéis hacer. Entonces, todo lo que hagamos sin Él no valdrá la pena. Pero lo poquito que hagamos con Él, eso sí valdrá la pena. A su nombre, gloria. Por eso a Dios le encanta multiplicar los panes y los peces también. No tiene que ser la misma cantidad. Él sabe multiplicar. Alaba lo que Él vive. Gloria a Dios. Vamos a entrar entonces, aunque en la introducción yo toqué estos versículos, pero ahora vamos a entrar más de lleno en la Santa Cena. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Pongámosle mucha atención. Sí, Benjamín.
Hablamos hace poco, ¿verdad?, acerca de los nombres de Dios. Capítulo 17, versículo 1 del libro de Génesis. Dios se le aparece a Moisés y dice, era Moisés, no a Abraham. Dice, era Abraham de 99 años cuando Dios le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, sé perfecto. Y ahí el Dios Todopoderoso es el nombre El Shaddai. Y el Dios Todopoderoso es que todo lo puede. Y le suplió a Abraham y todas las cosas. Luego más adelante en el capítulo 22, versículo 14, conocemos muy bien la historia, cuando Dios le ordena a Moisés, no estaba allí, Abraham nuevamente, que sacrifique a su hijo. Y en realidad pues vemos en el libro de Hebreos que lo sacrificó, lo entregó, no lo llegó a ejecutar, pero entregó en su corazón sabiendo que Dios iba a suplir. Pero allí el nombre es Jehová Jireh, el Dios que suple. Y de ahí sacamos que Dios es suficiente para todas nuestras necesidades. Y eso es allí en el Antiguo Testamento, pero el Dios del Antiguo Testamento, pastor, como usted está diciendo, pues también se manifiesta acá específicamente en su hijo, aquel, como le dijo a Felipe, pues cuánto tiempo hace que estoy contigo, no me conoces, si el que me ha visto a mí, pues ha visto al Padre. Y eso es lo lindo de la Escritura. Acá, pues, en el Nuevo Testamento, el libro de Filipenses, capítulo 4, versículo, ¿cuánto? Tal vez 9, 10, pues, dice que Dios suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria. Imagínense la riqueza que hay en gloria. Hay gente aquí que se jactan de toda la riqueza que tienen. Hay gente que tienen hasta billones con B de buenos no son. Y por el otro lado, ¿cuántas personas pues no tienen nada? Se dice que tal vez el 10% de las personas del mundo son las que tienen todo el dinero y muchos no tienen nada. Pero nosotros, aunque no tengamos, y tenemos, como usted dice muchas veces, acá, el otro día lo mencionaba, pastor, en una predicación, que cuando, y lo hemos dicho acá, en la escuela bíblica lo hemos dicho, que cuando no comemos es porque no, tantas cosas que tenemos y porque no, es que porque no queremos. Ay, mira lo que tengo aquí tenemos para escoger. Hubo tiempos, y hay hermanos aquí que han pasado por situaciones que no tenían que comer, pasaron hambre. Muchos de nosotros tenemos que dar gracias a Dios que no hemos pasado por hambre, pero Dios siempre está ahí. Y lo lindo, pastor, esto de que Dios suple todas nuestras necesidades, no es solamente nuestras necesidades físicas, que las necesitamos, claro. Y el, como usted dice aquí, aquel tiene poco, pues tiene mucho. Pero también Él suple todas nuestras necesidades espirituales, que son mucho más importantes. Cosas que el pueblo no entendió. Por eso venían detrás de Jesús todo el tiempo. Y Jesús, te estamos buscando y no te encontramos. Claro, Jesús le dice, pues ustedes venían por el pan. Por el pan que les di a comer. Y le dice que buscar las cosas, que no por las cosas que perecen, sino las cosas que para vida eterna permanecen. Y Dios nos va a dar las cosas que perecen mientras estemos en este cuerpo, pero también nos va a dar esas cosas eternas, que como le dijo a María, Marta, le dijo, esas cosas no se te serán quitadas. Y ese es nuestro Dios suficiente. Y todo esto es a través de Cristo Jesús, porque sin Cristo no somos nada, porque Él es el pan de vida que descendió del cielo. Gracias, pastor.
Amén, gloria a Dios. Esto está bueno y se pone mejor. Aleluya. Cristo vive, maravilloso. Usted siéntase con toda libertad para adorar al Señor, porque aquí no se prohíbe. Gloria a Dios. Al contrario, aquí lo que hacemos es que lo animamos para que lo alabe. Gloria a Dios, aleluya. Tengo aquí toda la cita donde se encuentra concerniente a la Santa Cena en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Primera de Corintios 11, 23, Mateo 26, 26 al 29, Marcos 14, 22 al 25, Lucas 22, 14 al 20 y Juan 13, 21 al 30. Gloria a Dios. Esto, aunque yo abundé un poquito cuando comencé el estudio, lo voy a repetir. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que os transmití a vosotros, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, amén, fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego. Este pan es mi cuerpo que por vosotros entrego. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa, y ponga mucha atención, y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cada vez que bebáis de ella en memoria de mí. ¿Ve? En memoria de mí. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis de esta copa, proclamáis la muerte del Señor hasta que Él venga. Nos da los versículos, Primera de Corintios 11, 23 al 26. Esto es la cena del Señor. Significado de la Santa Cena del Señor para los cristianos en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre la Santa Cena del Señor? La iglesia primitiva nos permite tener una idea al respecto. Lucas nos comenta que Jesús la instituyó en la noche de la Pascua, Lucas 22, 12 y 13. Así como en la Pascua antiguo testamentaria se celebraba la liberación de la esclavitud en Egipto, ya que el pueblo de Dios, Israel, eran esclavos en Egipto. La cena del Señor tiene un propósito y es recordarnos la liberación de nuestros pecados por la muerte de Cristo. Amén. Así los israelitas celebraban la fiesta, ¿verdad? O la Pascua, por la salida de o la liberación de Egipto. O aleluya, creo que 400 años estuvieron cautivos, ¿no? Aleluya. Así nosotros ahora celebramos o recordamos cuando tomamos la Santa Cena, la muerte, amén, y sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo, santo es el Señor. Por esto, la Santa Cena del Señor nos permite hacer memoria de la obra, no a mitad, completa, de la obra completa de Cristo en el Calvario. Amén. Porque ese era el mandato. Amén. Por eso Jesús en una ocasión dijo, he acabado, gloria a Dios. La Santa Cena del Señor en la Biblia, la expresión, esto es mi cuerpo. Cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, no estaba diciendo que el pan que sus discípulos estaban pronto a comer era el cuerpo literal de Él. En ningún momento, ¿oyó? En ningún momento. En la Santa Cena no hay magia. En la Santa Cena no hay magia. Cristo sabía lo que estaba hablando. Él es autor y consumador de nuestra fe. Amén. A su nombre, gloria. Repito, cuando Jesús dijo, este es mi cuerpo, no estaba diciendo que el pan que sus discípulos estaban pronto a comer era el cuerpo literal de Él, sino que el pan y el vino le simbolizaba su cuerpo y su sangre que estaba próxima a ser derramada y entregada por la humanidad. Por eso tenemos que tener tanto cuidado, porque aunque la Biblia se tuerce de diferentes formas, diferentes maneras, para que creamos mentiras del diablo, tenemos que tener cuidado, ¿ok? Porque siempre la mentira o el engaño deja un rastro. Todos hemos notado eso, ¿verdad? Siempre la mentira o el engaño deja un rastro, deja unas huellas. Cuando nosotros hemos creído, el hombre ha creído en Cristo Jesús, puede identificar esas huellas. Cuando alguien le está diciendo algo a usted que no es bíblico, el Espíritu Santo te da convicción que no es bíblico. Hay algo en tu vida que te está diciendo, no lo crea, no lo acepte. Es una mentira. Alabado sea nuestro Dios. Y vamos a ver cuál es la mentira de todos aquellos, gloria a Dios, que comen el pan, pero no toman la copa. Porque si, gloria a Dios, si vamos a hablar bíblicamente, ¿cuál de los dos sería más importante? ¿Cuál de los dos sería más importante, la sangre o el pan? ¿Te das cuenta? La copa sería más importante que el pan. Porque eso se está transmitiendo desde el Antiguo Testamento, donde hacían ¿qué? Sacrificios. Amén. Para aplacar sencillamente la ira de Dios. Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Cristo Jesús quita el pecado. Porque derramó su sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Cristo derramó su sangre. La copa significa o simboliza, que muchos no quieren aceptarlo como símbolo, gloria a Dios, aleluya, simboliza la sangre de Jesús. ¿Ve? Dice, por lo anterior, la participación en la Santa Cena del Señor es un elemento importante en la fe cristiana, ya que renueva la fe, nos recuerda que tenemos la presencia de Cristo en nuestras vidas. Cuando uno toma la Santa Cena, no debe de tener ninguna otra cosa en mente, sino el sacrificio que Cristo hizo. Ahora, ¿cómo usted va a tener en su mente el sacrificio de Cristo Jesús si usted no ha aceptado a Jesucristo como Salvador y Señor de su vida? ¿Usted no sabe lo que es el perdón de los pecados? ¿Me estoy explicando bien? Porque nosotros nos gozamos cuando hablamos del sacrificio de Cristo, porque lo hemos vivido, lo hemos experimentado. Cristo fue el que transformó nuestras vidas. No vino algo mágico y nos transformó, no. El Espíritu Santo. Aleluya. Cristo mora en nuestras vidas. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos casa de Dios. A su nombre, gloria. Así la Santa Cena del Señor da igual forma nos permite anunciar la muerte y resurrección del Señor hasta que Él venga. Note, hasta que Él venga. Recuérdese que leímos el Evangelio según San Juan capítulo 6, completito lo leímos. Yo espero que usted haya estado aquí, porque yo no lo voy a leer de nuevo. Y le aconsejo que lo lea, porque eso es un capítulo que nosotros lo debemos de leer de vez en cuando y de cuando en vez. A su nombre, gloria. ¿Qué entendemos por un nuevo pacto en la Biblia? ¿Qué entendemos por un nuevo pacto en la Biblia? Con el antiguo pacto, esto es, en el tiempo de la ley, la gente podía acercarse a Dios solo por medio de ¿quién? De los sacerdotes. Eso es bíblico. Gloria a Dios. Solo por medio de los sacerdotes y el sistema de sacrificios. En cambio, la muerte de Cristo en la cruz trajo consigo un nuevo pacto entre Dios y nosotros, o entre Dios y el hombre. Amén. Ahora todos, sin excepción, podemos acercarnos a Dios y comunicarnos con Él. En cualquier parte del mundo, sin importarle la condición que esté un ser humano, cuando puede clamar a Dios, no necesita a nadie. Puede estar en una barra y si en ese lugar, aleluya, clama a Dios de corazón, amén, allí Dios le salva. A su nombre, gloria. Cristo vive. Porque cuando Dios salva al hombre, el hombre cambia. ¿Oyó? El hombre cambia. A su nombre, gloria. Nosotros somos los desobedientes. ¿Oyó? Nosotros somos los desobedientes. Pero el plan de Dios es transformarnos. Los mismos ojos, la misma nariz, el mismo cabello, aunque se le caiga un poco, le queda. Aleluya. Pero cambió el corazón. Cambió el corazón. Por eso podemos cantar el coro: y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Pero no todo el mundo puede cantar ese coro. Porque el coro da un mensaje terrible. Porque dice, hubo un cambio. Cuando fui a la iglesia, no. Cuando compré la Biblia, no. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y luego dice, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y enfatiza, y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Cada vez que usted y yo, como hijos de Dios, hacemos algo indebido, ahí está el Espíritu Santo, aleluya, sin dedo, señalándonos. Y no me diga que usted no ha experimentado eso. No me lo diga, no me lo haga creer, porque no te voy a creer. Ahora todos, sin acepción, podemos acercarnos a Dios y comunicarnos con Él. No necesitamos a más nadie. ¿Oyó? No necesitamos a más nadie. Podemos venir ante su presencia y presentarnos ante Él como estemos. Aleluya. Y hablar con Él sin ningún temor. Sin reverencia, pero sin ningún miedo. A su nombre, gloria. Sí, Benjamín. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor.
Sí, pastor, solo un detallito acerca de la Pascua. No sé si lo mencionaron la semana pasada, capítulo 12 del libro de Éxodo. Allí donde aparece primeramente la Pascua, y como usted decía, pastor, no era tan importante lo que comieron ellos, porque ya conocemos que comieron un corderito, y se le dijo por orden de Dios que se tomase un corderito de un año, y dependiendo de la familia, pues podía ser, si era pequeña la familia, pues usaban corderito, si no, pues tenían que usar más de un corderito. Pero la parte principal no era la comida, sino qué hicieron con el corderito primeramente. Tomaron la sangre del corderito, lo degollaron y pintaron los dinteles de la puerta y simplemente los marcos de la puerta. ¿Para qué? Para cuando pasara un ángel por allí destruyendo los primogénitos, no entraba allí donde estaba la marca. Y ahí cantamos nosotros muchas veces, cuando Dios la sangre ve. Y cuando pasaba aquel ángel, que quién sabe si era el mismo Cristo, porque es el ángel de Jehová o el ángel de la muerte, vamos a dejarlo allí. Pero, pastor, ahí viene lo que usted mencionó, pastor, de las enseñanzas falsas que trae la gente. Hace poco por ahí estaba la gente celebrando la Pascua recogiendo huevitos. Conejos que ponen huevos. Una cosa es Easter y otra cosa es Passover. Y eso fue, y en inglés se puede entender mejor, porque Passover fue lo que hizo el ángel que pasó por allí. Cuando veía la sangre, Passover seguía de largo y allí no entraba. Allí no traía muerte, porque eso fue lo que trajo. Y eso es lo que pasa con la persona que no acepta la sangre de Cristo. De ahí en adelante, pues ellos, de ahí comienza el mes de ellos, el tiempo de ellos, fíjese, pastor, y en realidad, pues, el calendario de ellos, la nueva vida de ellos, de igual forma que para nosotros, cuando aceptamos a Cristo, aceptamos ese sacrificio de sangre, porque dice Gálatas que nosotros tenemos que aceptar a Cristo crucificado, porque murió por nosotros, y de ahí en adelante que comienza nuestra nueva vida. Lamentablemente, pues, hay muchas personas por ahí que han tergiversado las Escrituras. Lo que le mencioné la otra vez, pastor, este señor que fue el que instituyó esta cosa de la... Lo repiten dos o tres veces y lo sacan bien, la transustanciación.
Que es algo que la
Y la palabra clave ahí que dice sustancia, transustanciación. Que la sustancia del pan y el vino se convierte en el cuerpo de Cristo. ¿De dónde sale eso? Y eso lo inventó un señor llamado Inocencio III y lo trajo para antes se celebraba unos concilios, pero de todo esto concilio era una reunión de la iglesia en aquel tiempo. El primero y el único bueno fue el concilio en Jerusalén, porque el resto fueron presididos por la iglesia grande que todos conocemos, y era para traer estas cosas. Y allí se aceptó como dogma en el 1215 ya la Pascua se instituyó. ¿Cuántos años antes de Cristo en el Antiguo Testamento? Para decir estas mentiras. Todo esto es mentira. Lo que nos salva a nosotros es la sangre de Cristo. Y nosotros no tenemos, imagínense que ahora vengamos el domingo a celebrar la Santa Cena. ¿Por qué necesitamos que eso se convierta en el cuerpo de Cristo? Si esto es por fe. Y lo mencionó usted al principio, pastor, y lo dice claramente el libro de Hebreos: sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se haya crea que le hay, y es galardonador de todos los que le buscan, Hebreos 11:6. Y por eso que nosotros creemos todo esto por fe, porque es imposible, imposible que lleguemos a Dios. Jesús le decía a las personas: ¿crees esto? Incluso un ciego que no lo vio, sanó el ciego no lo sabía quién era porque no lo vio. Y cuando Jesús se le aparece después que lo echaron de la sinagoga, le dice: ¿crees esto? Y le dijo: creo. A María también le dijo: ¿crees esto? Sí, yo sé que tú vas a resucitar, que vas a resucitar en el tiempo posterior. Y Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso fue lo que hizo Cristo por nosotros a través de su sangre preciosa. Gracias, pastor.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, yo sigo enfatizando y enseñando que para entender la palabra de Dios tiene uno que haber nacido de nuevo. No, es que no importa cómo usted lo quiera mirar, no la puede entender, no la podrá entender a menos que no haya nacido de nuevo. La prueba más contundente está en Nicodemo. Nicodemo conocía las escrituras. ¿Y qué fue lo que le dijo Jesús? Te es necesario nacer de nuevo. Y él no entendió eso. Él no lo entendió. Por eso la palabra del Señor hay que hablarla, hermanos, de atrás adelante. Yo no aguanto nada. No, yo enseño, predico. Gloria, yo no puedo estar aquí mirando a quién le puede gustar y a quién no le puede gustar. Porque entonces yo me convertiría en un predicador cobarde. Que estoy para agradar a la congregación y no a Dios. Porque yo no sé aquí quién está en una necesidad. Pero Dios lo sabe. ¿Se da cuenta? Dios lo sabe. Entonces, tal vez lo que a usted no le gustó, Dios lo permitió porque otro lo necesitaba. Y usted, como no está espiritual, pues se enoja. A su nombre, gloria. Con la Santa Cena renovamos nuestro pacto de servirle. Amén. Porque mire, cuando meditamos en el sacrificio de Cristo Jesús, yo creo que no nos queda nada más que servirle. Seguir sirviéndole. Porque en reconocer lo que Cristo hizo. Por eso es que ese sacrificio no puede pasar apercibido. Tenemos que tenerlo vivo en nuestra vida. Entonces la Santa Cena es un modo de recordarlo. Es un modo de recordarlo. A la misma vez. Que no estoy en contra, porque la Biblia lo dice, las veces que lo hiciera, no importa si lo hace una vez al año, no importa si lo hace todos los días, estas cosas no se pueden juzgar. Pero sí hay un peligro en cuando se hace a menudo, porque tiende a ser una rutina, sin darle el valor, la importancia de ese sacrificio. ¿Por qué usted cree que la gente se aparta del Señor? Porque no le dan importancia a lo que Cristo hizo por ellos. Por eso se apartan. Porque una persona que reconozca bien lo que Cristo hizo, es que es imposible apartarse de él. Es imposible. Porque cuando usted reconoce para dónde íbamos nosotros íbamos para el infierno. Y yo no se lo voy a adornar. Así mismo está, dice la vida, infierno. Para el lago de fuego. O sea, no lo puedo adornar. Entonces usted reconoce y usted hace todo lo posible por agradar al que murió por ti. A su nombre y gloria. Así que nuevo pacto lo que hace es complementar, oiga bien, complementar más que reemplazar el pacto antiguo, cumpliendo todo lo que el acuerdo anterior señaló, ya que al comer el pan y beber la copa en una forma conmemorativa demuestra que estamos recordando la muerte de Cristo por nosotros, y así renovamos nuestro pacto de servirle y vivir una vida consagrada, una vida consagrada al Señor Jesús. Te ve que yo tengo subrayado ahí. No solamente la tengo en bien negrito, sino que la tengo subrayada. Porque a veces nosotros, con decir ya le sirvo al Señor, pues ya creemos que ya estamos, ya tenemos el cielo agarrado. No, dice, tenemos que vivir vidas consagradas. Yo sigo enfatizando que tenemos un Espíritu Santo que nos amonesta cada vez que vamos o hacemos algo indebido. Que vamos a hacerlo o lo hemos hecho. Nos amonesta. ¿O yo? Leli.
Dios les bendiga. Tengo una pregunta entonces, pastor, acerca de cómo se está hablando
de la Santa Cena. Pégate mi micrófono.
Se está hablando acerca de la Santa Cena.
Ajá.
Yo sí tengo en claro que tomar la cena indignamente es una persona que no ha conocido al Señor y la toman como la toman los católicos. Yo me presenté una vez, fui a una boda a una iglesia católica, la cual me fue un reto, porque me dijeron, tú eres cristiana y tú no entras a una iglesia católica. Yo le dije, a mí no me va a hacer nada a los santos. Yo voy a lo que voy y me vengo. Entré, vi de todo el panorama. Y esto me recuerda a esto. Y esto es muy importante de que se saque de la duda. Porque hay mucha gente que aún vienen aquí y se está dando la Santa Cena y participan. Sin saber verdaderamente lo que significa. Nosotros estamos sabiendo ahora porque se está explicando y a través de la palabra, y hemos sido educados a través de la palabra y a través del Espíritu Santo cuando venimos y tomamos la Santa Cena. Ese día estaba dándole al sacerdote el pan y dio la copa igualito como nosotros. No hay nada de diferencia. La diferencia era de que todo aquel que entraba por esa puerta y estaba en ese lugar, la tomaron. Incluso una que era apartada, que conocía la palabra. Y yo la reté y le, porque ella me dijo, ¿y tú no la vas a tomar? Yo le dije, yo la puedo tomar, porque yo sí creo y sé lo que significa lo que él está dando, porque el sacerdote ni aún sabe lo que está dando. ¿Y tú? Le dije, ¿la vas a tomar? Tú estás apartada, ¿sabes lo que significa si la tomas indignamente? Se sentó para atrás y me dijo, por ti no la voy a tomar. Le dije, tú vas a tomar maldición para ti misma, porque tú no estás entendiendo lo que dice la palabra. Y tú eres conocedora, pero se te ha olvidado lo que has aprendido. Y se sentó, entonces, pastor, quiero que enfatice un poquito más acerca de esto.
Sí,
cuando
amén.
Se toma la Santa Cena indignamente, y cuando no la tomamos, y sabiendo que la debemos de tomar, y cuáles son los pasos que debemos de hacer, Si estamos ofendidos con alguien o lo que sea, y como usted lo explicó la primera vez hace como no sé cuántos años fue que usted la dio, pero yo sí me recuerdo eso.
Hace tanto tiempo que se te olvidó.
Sí, y que, pero no se me olvidó lo que usted predicó, porque desde ahí yo eché de ver y entendí lo que significaba, porque yo era una a la que le tenía mucho miedo tomarla.
Ajá.
Porque para mí era un cuco. Decía yo, eché. ¿Qué tal si caigo muerta allí y eso? Y la tomo indignamente. Por lo menos tenía temor, porque hay algunos que no tienen temor y la van y la toman. Y la Biblia dice que si la tomamos indignamente, muchos están enfermos por eso.
Amén. Gloria a Dios. Mira, todo lo que tú estás diciendo, no quiero adelantarme porque vamos a enseñarlo. Todo eso lo vamos a enseñar porque ya han habido preguntas. Eso lo vamos a enseñar. Pero sí quiero adelantarte que a veces dentro de nosotros los cristianos, muchas veces se está tomando la Santa Cena indignamente. Gloria a Dios. Dice, ay santo el Señor. Pascua, significado bíblico evangélico. Note, Pascua, significado bíblico evangélico. Es así que la Pascua antiguo testamentaria exponía como tipo de Cristo aquello en lo que se había declarado la justicia de Dios con respecto al pecado. La sangre del cordero era un testimonio de muerte. Por lo tanto, esta figura del cordero antiguo testamentario tuvo lugar vicariamente en Jesucristo. Cristo fue ese cordero. Cristo fue ese cordero. Amén. Pero inmolado. Gloria a Dios. Dice, al día siguiente Juan vio acercarse a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ves que lo quita? Amén. Juan 1:29. Gloria a Dios. Aleluya. Juan 1:29. Por esto el pueblo de Israel, al comer el cordero asado al fuego, el cual era un emblema de juicio, asociaba ese sacrificio con aquello que había tenido lugar. Esto es su redención de la esclavitud de Egipto. ¿Ve? Su redención, aleluya, de la esclavitud de Egipto. Nosotros hemos sido redimido del pecado. Aleluya. Aleluya. Ese día de la Pascua era un día especial donde todos deberían comer dentro de sus casas con todas sus familias y amigos. El primer día habrá santa convocación y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ello, excepto solamente que prepararéis lo que cada cual haya de comer. Eso lo encontramos en Éxodo 12:16. No había tiempo para guardar lo que quedara. Y ponga mucha atención. La premisa era comer rápido. Dios quiso darle a entender con esto que había urgencia de salir de Egipto. No podían ponerse a, pues yo me voy a llevar esto y no. Aquí era estar listo para cuando hubiera el mandato. Cuando le tocara salir. Gloria a Dios. A su nombre, gloria. Por eso es que nuestros corazones no deben de estar apegados a nada de este mundo. No vaya a ser que cuando venga Cristo o nos toque partir de este mundo, estemos apegados a algo que no nos deje. Ni levantarnos con Cristo o partir de este mundo. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos que vivir un evangelio despegado de este mundo. ¿Que necesitamos las cosas de este mundo? Sí, las necesitamos. Sí, las necesitamos. ¿Se recuerdan los mensajes que estoy predicando de Primera de Juan? Yo voy a seguir hasta la tercera. Yo la voy a predicar todita. ¿Sabe por qué? Porque eso es, la iglesia, nosotros necesitamos esas cartas. Y están ahí, pero no las leemos. A su nombre, gloria. Aleluya. Meditaba yo en Juan, que Jesús dijo, si me amáis, ¿qué cosa? ¿Ve? Si me amáis, guardad mis mandamientos. No son los de la iglesia. No son los del país. Son los de Él, los de Dios. Si lo amamos. Muchas veces amamos ciertos y ciertos no. Pero Él no dijo, amen los que puedan. Él dijo, mis mandamientos. Los generalizó todos. Nosotros obedecemos los mandamientos no para ser salvos, sino porque somos salvos, los obedecemos. ¿Oyó la diferencia? Porque somos salvos, los obedecemos. A su nombre, gloria. Nosotros no tenemos que vivir un evangelio de miedo. Porque el que está en Cristo no anda con miedo. A su nombre, gloria. Porque si amamos a Dios, lo obedecemos. Por eso Él dijo, si me amáis. La prueba de que tú y yo amamos a Dios es si guardamos sus mandamientos, si los obedecemos. Esa es la prueba. No busque ninguna otra. A su nombre, gloria. Y posiblemente, amén, el Espíritu Santo nos está machacando todos los días. Cristo vive. Dije posiblemente. A su nombre, gloria. No había tiempo para guardar lo que quedara. La premisa era comer rápido. Dios quiso darles a entender con esto que había urgencia de salir de Egipto. Iglesia, hay que salir de este mundo. Y dice, pastor, ¿cómo que hay que salir de este mundo? Sí, nosotros podemos estar aquí y no estar aquí. Eso es como contraproducente, ¿verdad? Pero podemos estar en este mundo y no amar al mundo. Porque eso es lo que la Biblia demanda de nosotros. Que estamos en este mundo, pero no amamos al mundo. Mire. Yo me voy a detener aquí, pero escuche esto. Note las pequeñeces que hay en nuestras vidas. Cosas pequeñitas. Que a veces ni se ven. Pero que nadie nos las toque. Que nadie nos las toque. Porque nos vamos hasta el cuello. Entonces, ¿por qué no le preguntamos a Dios, Señor? ¿Esto es lo que yo debo de hacer? ¿Esto es lo que tú quieres de mí? ¿Esto es lo que tú esperas de mí? Y tenemos la contesta más rápido que ligero. Porque ese es trabajo del Espíritu Santo. A su nombre, gloria. Aleluya. Santo es el Señor. Cristo vive y reina para siempre. Hermano, con toda honestidad le digo, mire, yo me gozo porque yo repaso esto. Yo lo repaso. Y me gozo. Y en eso, en el estudiar yo, ahí donde el Señor me da, ¿verdad? Nutriéndome a mí para mi beneficio y para compartirlo con ustedes. Yo no he encontrado cosa más linda que la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Pero tampoco he encontrado cosa más poderosa que la palabra de Dios. A su nombre, gloria. Pero se necesita obediencia. Dios me les bendiga, Dios me les guarde.